Hoy nos vamos a dedicar a terminar nuestra lección tercera. Con la ayuda de Dios, terminamos nuestra tercera lección sobre la vida en el Espíritu. Hemos comentado sobre la obra de la gracia. Hemos comentado sobre el esfuerzo, el papel del esfuerzo personal, de una disciplina, tomar decisiones. La vida espiritual es algo que requiere tomar decisiones. Recuerde usted que el tiempo es como un animalito asustadizo, no sale, hay que sacarlo. Entonces necesitamos tomar decisiones con respecto a nuestro tiempo, con respecto a nuestras actividades. Tener vida en el Espíritu no es solamente tener unas cuantas sensaciones bellas o unos momentos inolvidables. Tener vida en el Espíritu requiere también un cambio de nuestro modo de vivir, un cambio de nuestra organización vital. Y hemos hablado también de la importancia de las obras. No quiere decir que nosotros con nuestras obras merezcamos la salvación. La salvación es un regalo, eso está claro. La salvación de Dios es un regalo que Cristo mereció para nosotros en la cruz. Pero el fruto natural de la salvación son las obras del amor. Y por consiguiente, una vida cristiana que no da obras es como un árbol que no quisiera dejar circular la savia que lleva por dentro. Necesariamente una vida sin obras corre el peligro de convertirse en una fe muerta. Esas son como las reflexiones básicas que hemos hecho en torno a la vida en el Espíritu. Y seguimos aquí en la sección 3F, en nuestro cuadernillo, en la frase 132. Vamos a referirnos a los aspectos, a varios aspectos, es un número de aspectos importantes de la vida en el Espíritu. Para ubicarnos, a mí me gusta dar siempre el mapa. La idea de este curso es, nos acercamos a la Biblia desde el mensaje de la Biblia. Y lo que nosotros hacemos aquí es tomar el mensaje de la Biblia en 10 grandes capítulos, que nosotros los llamamos 10 lecciones. La tercera de esas lecciones, que es la que estamos terminando hoy, es la vida en el Espíritu. La primera era el saber escuchar, la segunda el papel del corazón, convertirse de corazón. Ahora estamos hablando, terminaremos de hablar con la bondad de Dios sobre la vida en el Espíritu. Elemento importantísimo de la vida en el Espíritu: Cristo, centro, referencia y medida de todo. Creer en Cristo no es escribir una frase, creo en Cristo. Creer en Cristo no es decir unas palabras. Creer en Cristo es poner a Cristo como centro, como referencia y como medida de todo en nuestra vida. Definitivamente esto será un proceso. Esto no es automático. De pronto el entusiasmo del comienzo nos hace sentir que ya lo hemos logrado todo en unos pocos días o con unas pocas decisiones. Pero llegar verdaderamente a que Cristo sea el centro, la medida, la referencia de todo lo nuestro, eso es mucho. Y eso es lo propio de la vida en el Espíritu. Eso, precisamente eso. Para saber si tú crees en Cristo, para saber si tú verdaderamente estás dándole cabida a Cristo en tu vida, solo hay un criterio. Es Cristo el centro, la referencia, la medida de tu vida. En lo que tú haces, piensas, dices, planeas, la manera como tú evalúas tu pasado y proyectas tu futuro, las personas que buscas, las actividades que tienes, los placeres de los que disfrutas, los descansos, en todo eso, ¿dónde está Cristo? ¿Pasa Cristo por tu mente cuando se trata de resolver, por ejemplo, cómo voy a descansar? ¿Pasa Cristo por tu mente cuando se trata de saber qué amigos quiero tener? ¿Pasa Cristo por tu mente cuando se trata de decir cómo voy a trabajar? Tienes una dificultad, tienes un enemigo. ¿Pasa Cristo por tu mente cuando surge un enemigo? ¿Tienes una tribulación, estás deprimido? ¿Pasa Cristo por tu mente cuando estás deprimido? ¿Estás exultante de gozo? ¿Te ganaste la lotería? ¿Pasa Cristo por tu mente cuando te ganas la lotería, cuando te llega la gran noticia, la que estabas esperando? ¿Qué lugar ocupa Cristo en ti? Radicalmente lo dijo el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Mi vida es Cristo y morir es ganancia. Cuando esa frase no te quede grande, cuando esa frase sea como la ropa de tu talla, cuando esa frase te quede bien, hay vida en el Espíritu. Si te queda grande, como me queda grande a mí, digamos que estamos en proceso, que estamos en camino, que estamos suplicando esa presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo en nuestra vida. Digamos que estamos pidiendo, pero no digamos que tenemos una vida en el Espíritu si esta frase no está en nosotros. Mi vida es Cristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 17 y 18, escribe Pablo ese famoso himno que no sabemos si es original de Pablo, quizá era ya conocido en esa comunidad de Colosas. La frase 133. Él es anterior a todo, y todo tiene en él su consistencia. Cristo es el comienzo de un universo nuevo. A mí como me gusta esa expresión de la consistencia. Todo tiene en él su consistencia. ¿Es Cristo la fortaleza tuya? ¿Puede decirse que tu vida consiste en Cristo? Consistir es constituirse, es permanecer, levantarse, estar edificado sobre. Por ejemplo, tomemos nuestras amistades. Número de amistades que usted tiene. Bueno, amigos, amigos, que se diga amigos, brutos los amigos, pues no son muchos. Bueno, tome esos. Porcentaje de esas amistades que están fundadas en Cristo. ¿Qué quiere decir que están fundadas en Cristo? Quiere decir que son agradables a Cristo, que Cristo las mira con alegría. Y quiere decir que si Cristo no estuviera, no se daría tampoco esa amistad. Yo pienso que ese es un colador, ese es un sedazo interesante. Ese es un sedazo muy bueno para examinar nuestras amistades. Pablo dice, todo tiene en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Apliquémonos también eso. ¿En qué cosas de mi vida Cristo es la cabeza? ¿La cabeza qué es? La cabeza es el que va adelante, es el que aporta la luz, es el que da la visión. Es que yo voy detrás de él. Yo me siento con Cristo como que él es mi líder. Él es mi líder. Cuando yo era adolescente, participé de un encuentro de promoción juvenil y nos predicó un padre terciario capuchino que yo no sabía quién era. Años después me enteré que era el padre, nuestro muy querido padre Sotelo, figúrese usted. Ese fue el que estuvo conmigo en ese encuentro. Y él nos predicaba sobre Cristo y nos decía, ¿usted ha visto cómo la gente que es fanática del rap sigue a sus ídolos? Que hay concierto no sé dónde, allá. Que sacaron otro álbum, allá. Que hay una ficha, allá. Que la camiseta, que no sé qué, allá. ¿Usted siente por Cristo algo que sea no igual? ¿Mejor que eso? ¿Mayor que eso? ¿Usted va donde está Cristo? ¿Usted corre donde está Cristo? ¿Usted se apasiona porque allá está Cristo? ¿Qué cosa? La vida espiritual es algo muy serio, muy hermoso, ¿no? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser el primero de todos. El día suyo empieza en el nombre de Jesucristo. Usted puede decirse que toma a Cristo como lo primero. Bueno, Cristo es lo primero en este día. Usted le entrega sus días a Cristo, le entrega el semestre a Cristo. En la carta a los Efesios hay otro cántico hermosísimo. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice de nuevo San Pablo, por él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos santos e irreprochables en su presencia. por Jesucristo, según el designio de su voluntad, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Por Jesucristo nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, según el designio de su voluntad. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Ese es un elogio tan bello de lo que significa verdaderamente un santo, lo que significa alguien que lleva la vida de Dios, es que es hechura de Cristo. Hechura de Cristo. Imagínese, por ejemplo, un matrimonio que se pueda decir eso. Mire, yo conozco a esa gente y le puedo decir que son hechura de Cristo. Es decir, Cristo hizo ese matrimonio. Así como las obras de un autor, de un gran artista, escultor, se reconoce. Es que tienen la firma de él, tienen el estilo de él. Y lo mismo pasa en las sinfonías y en todas estas cosas. Mire, ahí está pintado Schubert, ahí está, ese es Weber, ahí está Wagner. Cada obra lleva la impronta suya. Lleva usted la impronta de Jesucristo, la impronta de Cristo. De manera que la persona que lo ve dice, lleva la firma, es que se le ve, es obra del Señor Jesús. Claro, esto nos queda como tan grande a los aquí presentes que parece como un sueño, como un cuento de hadas. Pero si miramos a los santos es eso. Fíjese, por ejemplo, el caso del primer mártir, San Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Murió apedreado. Cuando lo estaban apedreando, decía Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Decía Esteban, entre una piedra y otra, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando uno lee el Evangelio, oye que Cristo, cuando se estaba muriendo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué conclusión sacamos? Esteban obró como Cristo. Era Cristo ahí en Esteban. Uno mira la muerte de Esteban y uno dice, realmente, realmente obra de Cristo. Es decir, ahí está Cristo pintado. ¿Qué tal que eso se pudiera decir de uno? ¡Qué cosa tan linda que se pudiera! Que la gente lo viera uno y dijera, oiga, verlo a usted, ahí está Cristo pintado. Usted tiene que ser obra de Cristo. Tiene que ser. Y así nos dice San Pablo, mire, somos hechura suya. Somos hechura suya. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 21, Cristo tiene aquella afirmación, madre mía y hermanos míos, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De Santo Domingo de Guzmán, el fundador de nuestra comunidad, se dice una cosa muy linda, que fue de las cosas que a mí me atrajo muchísimo esta comunidad. Se dice que Santo Domingo tenía una gran familiaridad con la Virgen. Yo leí eso, cuando lo leí yo debía tener como unos 13 años, tal vez 12, 13 años. Tal vez 14. En fin, estaba como en esa edad, y yo puedo decir que cuando yo leí eso, en un viejo libro que tenía por allá mi papá, yo leí eso, y yo sentía que esas letras como que brillaban, como que tenían visos de oro, ¿no? ¿Qué tal eso? Tenía gran familiaridad con la Virgen. Estaba como cercano, era como de la casa, era como del estilo de la Virgen. Yo decía, esas sí son amistades. Esas sí son amistades, porque las amistades con los políticos ya me tenían decepcionado en esa época. Esas sí son amistades, que se le ve a uno la amistad con la Virgen María, la familiaridad. Es que él vea, intimate, ese tipo sí está cercano, ese sí es próximo. Pues así tenemos que ser nosotros, próximos a Cristo, familiares con Cristo, o familiares de Cristo. ¿Y esto quién lo tiene? El que escucha la palabra de Dios, esa fue la primera lección, y la cumple, la lleva a su corazón, la realiza. Por eso, ¿qué es la vida en el Espíritu? Es una vida que tiene a Cristo como centro, como medida, como referencia. Esa es la vida cristiana. una vida en torno al Señor Jesús. Es tan bello esto porque realmente una vida en torno a Cristo empieza a participar de la luz de Cristo. Empieza a participar de la luz de Cristo. Fíjese usted que la luna, consideremos el caso de la luna. Si nosotros apagamos el sol, la luna se convierte en un peñasco sombrío que le da vueltas a este otro planeta que sería hielo y muerte. Pero no cabe duda de que la luna, alumbrada por el sol, tiene su belleza, tiene su encanto. ¿La luna qué es? ¿Qué es la luna? La luna es un poco de tierra, un poco de roca y polvo, que no tiene ninguna gracia. Pero alumbrada por ese sol poderoso, que es el de nuestro sistema, la luna se ve bella. Y eso la luna le sirve a los poetas, y le sirve a los enamorados, y todos los enamorados se regalan la luna. Entonces, la llama por allá, como a las 10:30, te llamo a escondidas de mi papi para decirte que te regalo la luna. Pero el tipo vive en un conjunto cerrado sin luna, entonces, ¿qué dice él? Mi luna eres tú. Ya la mató, ya con eso la mató, la acabó. ¿Y qué es la luna? La luna es un peñasco polvoriento. Un peñasco polvoriento, no es más la luna. No tiene mayor gracia. Ellos estuvieron buscando que si tenía agua, que si no tenía agua, que no sé qué. Lo que tiene es una cantidad de cráteres de todos los meteoritos que han chocado. Claro, como no hay atmósfera en la luna, entonces los meteoritos impactan todos y todos van dejando su huella, van dejando su cráter. Ahí, esa es la luna. Un peñasco polvoriento. Pero el peñasco polvoriento, cuando es alumbrado por el sol, se convierte hasta en inspiración para poetas. Así va a pasar también con nosotros. Muchos de nosotros no somos sino eso, un peñasco polvoriento. Pero si giramos y estamos en el sistema solar en el que Cristo es el sol, esa luz del sol de Cristo le va a dar un brillo a nuestra vida. Y es posible que este peñasco polvoriento, alumbrado por Cristo, sirva de inspiración a otros y les pueda marcar el camino a otros. ¿Qué más diremos sobre la vida en el Espíritu? ¿Qué más es la vida en el Espíritu? Mire, es una vida en comunidad de verdaderos hermanos. Ya habíamos comentado en otra predicación cómo la vida en el Espíritu nos hace descubrir a los hermanos. Esa es una cosa tan linda. El que habita en el pecado habita en la soledad. Todo pecado es un solitario, y la soledad, salvo que sea soledad de desierto y de ermitaño consagrado a Cristo, la soledad fácilmente lleva a la amargura, a la ira. La persona solitaria se le va olvidando hablar, va siendo ahí como un autolenguaje de gruñidos. Entonces es necesario vencer esa soledad. El pecado aísla. ¿De dónde viene ese verbo? Ese verbo del español antiguo viene de isla. Aislar es volver isla, separar. El pecado aísla. En cambio, la gracia, el saludo de la gracia y del amor, me permite reconocerme como peñasco polvoriento, pero alumbrado por Dios, amado por Dios. Y cuando yo me siento amado por Dios, como me ha amado Cristo en la cruz, en ese momento caigo en la cuenta de un pequeño detallito. Oiga, esta obra como que Dios la ha hecho también en otros. Y cuando descubro eso, descubro a esos otros como mis hermanos. ¿Por qué? ¿Porque me caen bien? No. De hecho, parece que a Cristo no había mucha gente que le cayera bien. ¿Ustedes dónde han visto que Cristo estaba a gusto, feliz y a gusto con la gente? Cristo no era una persona, nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, no era una persona que le encantara a la gente, y qué dicha estar con la gente, y qué bueno estar con la gente. No, no, esa no es la imagen que nos transmiten los evangelios. Cristo estaba con la gente para hacerle bien a la gente, pero no es que a Cristo le encantara y le fascinara, y ahora vamos a pasarla bueno, Más bien lo que parece es que la vida de Cristo se le complicó sobremanera cuando empezó su ministerio público. Acuérdese eso que dice el evangelista Lucas, es que la gente se le echaba encima para sacarle los milagros, como fuera, si fuera a golpes, le sacaban los milagros. Eso no era como muy agradable. Eso de que se les tenga uno echando encima no debe ser muy agradable. Y la gente nunca piensa en el que les va a hacer el bien, sino piensan en el bien que le van a sacar. Así realmente es la multitud. No, que ya está agotado, pues que se muera él, pero que me sane yo. Esa es realmente la lógica de las personas. Nosotros tenemos esa lógica como seres humanos. Vamos a exprimir a este hace milagros, vamos a exprimirlo. Me acuerdo del padre Darío, la primera vez que vi de cerca al padre Darío Betancur. Ese llevaba no sé cuántas horas viajando, no sé cuántos congresos, acuestas, no sé cuántas cosas. Y llegó allá, estábamos en un grupo en el Minuto de Dios, en el Salón Justicia y Alabanza. Y llegó el padre Darío Betancur. Entonces, bueno, padre, nosotros le llevamos las maletas, usted hecho para este grupo. Y entonces allá le tocó al padre Darío Betancur, que se le veía que ya no podía ni con su alma. A ver, padre, ayúdenos aquí, háganos una oración de sanación. Casi se cumple ahí lo que dijo un padre después de Semana Santa, ¿no? El Señor resucitó, pero yo quedé medio muerto. Algo así le iba pasando al padre Darío, ¿no? Todos se sanaron, pero yo quedé de catre. Así le pasaba. Así tuvo que ser la vida de Cristo. Cristo no es que le encantara andar con la gente. Cristo tenía era mucho amor por las personas. Una cosa es el amor y otra cosa es la simpatía. Son dos cosas distintas. Hay gente que le gusta andar con otra gente y hay gente que anda con otra gente por amor. Y ese es el caso de Jesucristo. Por eso, el ser verdaderamente hermanos no es un asunto de simpatía ni de antipatía. Si uno se dejara guiar solo por criterios de simpatía o de antipatía, pues uno haría lo que hacen la mayor parte de las personas, se juntan solo con sus amigos. Y entonces, lo que Cristo criticó, ¿no? Invitan a los que después les van a devolver la invitación. Eso no tiene gracia, eso no es evangelio. La comunidad de verdaderos hermanos va más allá de la simpatía y la antipatía, pero esto solo lo hace la vida del Espíritu. Leamos, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios capítulo 1 del 27 al 29. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. A los plebeyos y despreciados del mundo ha elegido Dios, a los que nada son, para anular a los que son algo. Y así nadie podrá engreírse ante Dios. O sea que la vida cristiana es exactamente lo contrario de un club. En los clubes siempre existe el salón VIP, VIP, Very Important Persons. Ese es el salón exclusivo. Somos muy poquitos los que asomamos por allá. Entonces los clubes son así. Primero seleccionemos y después, dentro de la selección, saquemos la nata, ¿no? Es decir, lo mejor. La nata del curvito es allá como lo mejor, como lo máximo. Esa es la estructura del club. Cuando ya están finalmente reunidos todos los que son grandes, importantes, los que, como decía ese señor, mire, yo no sudo, transpiro y no transpiro. Todos los que son, ¿no? Por allá, cuando se reúnen todos esos, descubren una cosa, que nadie se aguanta a nadie. ¿Por qué? Porque claro, con esos niveles de ego tan impresionantes, pues claro, nadie se aguanta a nadie, entonces es complicada la cosa. La vida cristiana es exactamente lo contrario, es la capacidad de descubrir un hermano en aquel que es tan distinto de mí y que seguramente es débil y despreciado a los ojos del mundo. En 1 Corintios 12, 28 nos enseña Pablo, Dios los dispuso en la iglesia. Mire cómo organizó la iglesia Dios. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después carismas de curaciones, de asistencia, de gobiernos, de lenguas diversas. ¡Qué bonito! Nosotros a través del Espíritu, en la vida en el Espíritu y ejerciendo los carismas que Dios nos ha dado, nosotros entramos a constituir parte de ese cuerpo que es la Iglesia. Pasemos a unos consejos prácticos, siguiendo el hilo de esta lección. Estamos en la sección 3H de nuestro manual. Vigilancia y no fiarnos de nosotros mismos. Pasamos a esta parte que es un poquito más práctica. A ver, ¿en qué consiste esa vida del Espíritu? ¿Cómo vamos a conservar esa vida del Espíritu? Vigilancia necesitamos, no fiarnos de nosotros mismos. Lucas 11:35, procura que tu fuente de luz no quede oscura. Más explícitamente lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios, nos dice Pedro, sed sobrios, vigilad, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, da vueltas buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por el mundo sufren las mismas penalidades. ¿Cómo es de importante eso? Y el Señor Jesús también nos mandó, vigilad y orad. Orad para no caer en tentación. La vigilancia es una de las cualidades de la vida en el Espíritu. El hecho de que yo lo haya recibido gratis no quiere decir que lo pueda desperdiciar. Esa frase a mí me ha iluminado como tanto, ¿no? Lo que es gratis no quiere decir que no cueste. Quiere decir que no me costó a mí. A mí no me costó porque Dios me lo entregó pagando a Él el precio. Y el precio no fue menos que la sangre de mi Señor Jesucristo. A mí me resultó gratis, pero gratis no significa despreciable. Más bien gratis, en este caso, significa inapreciable. Qué lindo el español que tiene esos dos adjetivos. Gratis, gratis. Por gracia no significa despreciable, no significa que no valga. Gratis significa inapreciable. Es que no hay precio suficiente. Es que no hay manera de expresar todo lo que vale. Por eso, la importancia de la vigilancia. Y allá nos decía el libro eclesiástico, el Sirácida 3:26, el que ama el peligro caerá en él. Cosa que comprobamos una y otra vez. De modo que, consejo práctico, la vigilancia. Bueno, pero ampliemos ese consejo práctico. ¿Y en qué tiene que vigilar uno? Pues mire, si usted fuera el general encargado de la seguridad de una ciudad, ¿usted dónde pone más cuidado? Eso es muy fácil de responder. Se siguen tres criterios para saber en dónde hay que vigilar. Primero, hay que vigilar más lo que vale más. Ese es el primer criterio, obviamente. Si tengo un diamante que vale $25,000 y tengo también unos muebles que me heredó mi tía, pues vamos a ponerle más cuidado al diamante. ¿Cierto? Se vigila más lo que vale más. ¿Y qué es lo que vale más en nosotros? La relación continua de amistad, amor, la comunicación de santidad entre Dios y nosotros, lo que se llama la gracia santificante. Entonces hay que cuidar, lo que más hay que cuidar en esta vida es la gracia, la relación de gracia, de amor con Dios, el estado de amistad con Dios. No perder la gracia santificante, eso es lo primero que hay que vigilar en la vida. Eso es lo primero y básico que hay que vigilar, no perder la gracia santificante. Punto número uno. Decía el Salmo 63 a este respecto, tu gracia vale más que la vida. Y los santos, como por ejemplo Santo Domingo Sabio, fundador de mi comunidad fue Santo Domingo de Guzmán, fue un sacerdote que murió como de 51 años, Santo Domingo de Guzmán. Pero hay otro Santo Domingo que es Santo Domingo Sabio. Este fue un jovencito que murió antes de cumplir los 15 años. Lema de Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar. Pecar ahí significa perder la gracia de Dios. Entonces, primer criterio de vigilancia, vigilar más lo que vale más. Y lo que más vale, ¿qué es? La gracia, cuidar la vida de la gracia en nosotros. Y después de la gracia santificante, ¿qué sigue? Cuidar las virtudes teologales, es decir, cuidar la fe. La fe hay que cuidarla. Cuidar la esperanza y cuidar la caridad. Esos tres son como tres perlas, son como tres joyas que tenemos. Hay que cuidar la fe, la esperanza y la caridad. Nos toca todavía detenernos otro poquito aquí. ¿Y qué cuidados tengo que tener yo con la fe? Por ejemplo, no meterme en discusiones para las que no estoy preparado. Esa es una manera de cuidar la fe. No meterme a oír predicaciones, discursos, lenguajes para los que yo honestamente no me siento preparado. Si mi preparación filosófica es casi nula, además la cabeza no me ayuda, y soy consciente de eso, y me entro yo donde el gran filósofo ateo no sé qué, pues seguramente el hombre me agarra y me da tres vueltas a la derecha, cuatro a la izquierda y no sé dónde quedo parado. Cuidar la fe es no meterse en prácticas de otros credos, no invocar en vano el nombre de Dios, no entrar en prácticas supersticiosas, no abandonar la oración, realizar con frecuencia actos de amor y confianza en el Señor, cuidar la esperanza. ¿Qué es cuidar la esperanza? Tan bonito que es el don de la esperanza. ¿Qué es cuidar la esperanza? De todo lo que se podría decir, porque es que de esto se puede hacer toda una predicación. Para cuidar la esperanza, entre otras cosas, es no tolerar en nosotros, ni cerca de nosotros, discursos que denigren del futuro, que destruyan el futuro. Ni yo me dejo llevar por esos pensamientos, ni permito cerca de mí a personas que solo estén hablando mal del futuro y de lo que va a venir y de lo que va a pasar y de no sé cuántas cosas. Hay que saber cuidar la esperanza, sin ser violentos, sin faltar a la caridad, pero hay que saber cuidar la esperanza. ¿Y qué será cuidar la caridad? Me declaro incapaz de resumir eso. Eso tiene demasiados elementos. Cuidar el amor, mire, el amor es la flor más delicada, es la más necesaria, es el fruto indispensable, es el baluarte, es el todo. Cuidar el amor, que es lo más maltratado del mundo, sobre todo en el amor al prójimo. Uno más o menos el amor a Dios ahí trata como de cuidarlo, pero en el amor al prójimo somos unos atarbanes, me perdonan la expresión. Realmente somos gente ordinaria y ruda para tratar el amor al prójimo. Yo lo único que les puedo sugerir es un libro que se llama El Tratado del Amor de Dios, escrito por el Santo Obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Esa obra es preciosa. Yo no me siento capaz de resumir esa obra ni en un minuto, ni en dos horas, ni yo no sé si en un semestre. Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales. Lean, por favor, lo que es las maravillas del amor de Dios y cuidar la vida del amor en nosotros. En fin, tantas otras cosas que habría que cuidar. Primer criterio de vigilancia: hay que cuidar lo que más vale. Segundo criterio de vigilancia: hay que cuidar lo que más esté amenazado, ¿cierto? Si yo sé que vienen los ejércitos enemigos, y yo sé que los ejércitos les interesa destruir la muralla norte o la muralla oriental, pues por ahí es donde más tengo que cuidar, por donde más vengan los ejércitos enemigos. ¿Por dónde vienen los ejércitos enemigos en el tiempo en el que estamos? Pues vienen por donde yo vea que son los pecados que más se cometen hoy. Si yo veo, por ejemplo, que todo el mundo anda en una depre, una cara, es que hay que ver caras. Ustedes vieran, por ejemplo, las caras de ustedes. Yo es que me hago el fuerte, pero es duro a veces. Entonces, todo el mundo anda en depre, una depresión, una tristeza, una cosa tan terrible. Uno tiene que saber, mire, esto es algo que está pasando en nuestro tiempo. Tengo que cuidarme especialmente de eso. Si yo veo, por ejemplo, que todo el mundo anda en una promiscuidad espantosa, todos contra todos, y los unos contra los otros, y las otras contra las unas y contra los otros, y los unos contra los otros, y las otras y las unas, y hágale. Si yo veo que esa es la situación de promiscuidad, tengo que ser consciente. Estoy metido en un ambiente donde las personas viven eso. Por consiguiente, necesito precaverme particularmente de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho de la misma materia que los demás. Si noto que el chisme, la murmuración pululan por todas partes, si me doy cuenta que ese es el ambiente, si eso es lo que más me fastidia de mi ambiente, ¿qué quiere decir? Que tengo que vigilar sobre todo eso. Porque antes de que usted lo piense, usted va a estar repitiendo ese mismo pecado. Y empezará usted a decir, como decía aquella señora, y en secreto se lo cuento, padre, porque en secreto me lo dijeron. Cosa que no ayuda mucho para guardar la fidelidad y la lealtad. Entonces, segundo criterio de vigilancia, tengo que cuidarme más de lo que veo que sucede más. Y tercer criterio de vigilancia es, tengo que cuidarme más allí donde yo veo que soy más débil. Cada uno de nosotros tiene fortalezas particulares y tiene debilidades particulares. Ya hemos dicho en otras ocasiones, por más gorda que sea una persona, siempre tiene su lado flaco. Por consiguiente, uno tiene que saber cuál es el lado flaco de uno. Uno tiene un lado flaco. Hay que saber cuál es el lado flaco de uno. Y uno tiene que tener buen conocimiento porque seguramente por ahí es por donde más lo van a atacar. ¿Cuál es el lado flaco suyo? Después de mucho examinarlo y pensar y esto, hombre, yo me aguanto muchas cosas. Yo realmente vicioso no he sido. No me llaman la atención todas esas historias de libertinaje, no es mi manera de ser, no es eso lo que me atrae, pero mi problema fundamental es el orgullo. Para mí, que se metan conmigo, que no aprecien lo que yo hago, que me maltraten, que me juzguen mal, eso sí me pone como una leona, yo sí no puedo con eso. Conocido, ese es su aspecto, ese es su lado flaco, esa es su debilidad principal. Cada persona tiene que luchar por conocer cuál es su debilidad principal. Otra persona dirá, mi estilo es defenderme con mentiras. No mentiras, ese no es mi estilo. Entonces, hay que conocer cuál es el problema fundamental de uno. Eso se puede averiguar en dónde, por ejemplo, en los pecados capitales. Para eso sirven esos estudios. Váyase al catecismo de la iglesia y averigüe pecados capitales. Ahí aparecen. La codicia, la lujuria, la soberbia, la venganza. Vaya buscando la gula, vaya buscando ahí pecados capitales y ahí va encontrando por dónde pueden ir sus debilidades para que usted vigile particularmente en ese sentido, en ese aspecto. Un poco en esta misma línea va lo que sigue aquí, discernimiento y búsqueda incesantes. La vida en el espíritu no es una vida estancada, no es una vida congelada, no es una posesión definitiva que uno diga, ya tengo la vida en el espíritu. No, señor. Siempre discernimiento y siempre en búsqueda. Primera Tesalonicenses 5, 18, 22. No apaguéis el espíritu, no despreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno. Ese es un principio tan bueno, tan sabio que es eso. Primera Tesalonicenses 5, 18, 22. Que me parece que la referencia quedó más grande que la cita. Examinadlo todo y retened lo bueno. Evitad toda especie de mal. Discernimiento continuo. Examinadlo todo y retened lo bueno. Llegué a un nuevo trabajo. Esta porquería de trabajo. ¿Seguro que no tiene nada de bueno? Me llegó un nuevo compañero o compañera de estudio, de trabajo. Es una piltrafa bien empacada. Señor, averigüe bien. ¿Seguro que no tiene nada que aprenderle? Decía un buen escritor, decía, mire, todo ser humano es superior a mí en algo. En ese sentido es mi maestro y yo le aprendo. Eso es sabio. Eso es pensar bien. Siéntase orgulloso, justamente orgulloso de seguir ese principio. Yo sí creo que tiene razones para sentirse orgullosa la persona que es capaz de decir, yo a todo el mundo le aprendo. Eso es muy grande. Una persona así, si no es ya sabia, lo va a hacer muy pronto. Yo le aprendo a todo el mundo. Mientras que el petulante, el orgulloso, dice, ¿cuánto me aprende la gente? 143. Deuteronomio 4:29. Buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo el corazón y con toda el alma. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Esa súplica de los salmos, esa búsqueda incesante del rostro del Señor. Es tan importante esto, no quedarnos con nada. Fíjese que el estancamiento es como una especie de artritis que a veces padece la Iglesia Católica. Usted no ha estado en uno de esos grupos que cuando usted entró predicaban 8 cosas. Y ahora, 3 años después, 5 años después, 12 años después, están predicando 7 cosas. Porque una se les olvidó después de mucho repetirla. Eso es muy grave. Muy grave, vivimos en un grave estancamiento. No, Señor, tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Tú vas a buscar al Señor y lo encontrarás si lo buscas con todo el corazón y con toda el alma. El Señor Jesús nos invita a seguir en esa tónica. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha. Es como una invitación a no conformarnos, a no resignarnos, a no quedarnos con lo que tenemos. Entrad por la puerta estrecha. Es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Es una bonita invitación, bonita, exigente la de Cristo. Cuando uno ve que todo el mundo va a algo, seguramente ahí hay algo que falla. Ahí hay algo que falla. Claro, la Iglesia necesita hacer eventos multitudinarios, eso es cierto. Pero además de los eventos multitudinarios, necesitamos siempre continua purificación. A ver, mire, aquí dice, qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que lleva a la vida. Y Jesús dice, y son pocos los que dan con ella. Por eso hay una invitación a una búsqueda incesante. El Sirácida 14:20 nos dice, feliz el hombre que se ejercita en la sabiduría. Se ejercita en la sabiduría. Tan bonito que es leer esa conversión de San Agustín, cuando él descubre con esa obra de Cicerón, el Hortensio, cuando él descubre la sabiduría y dice, pues me voy a poner en camino de la sabiduría, me voy a poner en ese camino, voy a ejercitarme en la sabiduría. Sin saberlo, estaba cumpliendo un texto bíblico San Agustín. Sirácida 25, del 10 al 11, qué grande es el que ha encontrado sabiduría. Mas no aventaja a quien teme al Señor. El temor del Señor vale más que todo. Nadie puede compararse a quien lo posee. Sabemos que este temor, en su versión última, el don del temor de Dios, no es el miedo a Dios, sino es el don de temer ofenderle. Es la delicadeza del amor que no quiere faltar en nada. Tan bello eso, ¿no? Una búsqueda como en la excelencia. Como en la excelencia. Las hermanas de la Presentación, yo tengo una tía de la Presentación, les cuento, las hermanas de la Presentación tienen unos escritos tan bellos sobre esto de la formación permanente y la búsqueda incesante, ¿no? Por ejemplo, una expresión que les oí en un retiro con ellas, me gustó muchísimo, invitando a todas las monjas a que crecieran, a que realmente se pusieran seriamente en camino de seguimiento de Cristo. Hablaba ese escrito de cultivar exquisita fidelidad, exquisita fidelidad. Esa expresión es muy bonita, sobre todo para los corazones que ya han caminado un poquito, yo sé que esas palabras les van a servir. Exquisita fidelidad. Como se tratan los que verdaderamente se aman, ¿no? Cuando un matrimonio está mal, ¿cómo son los diálogos? Ahí tiene su plata, coja su ropa. ¿Va a necesitar el carro? ¿Cuándo? ¡Oh! Cuando no hay amor, los diálogos son corticos y son de cosas grandes. ¿Sí pagó lo de los niños? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quiere pelear? Eso es cuando no hay amor. Cuando hay amor, el diálogo es mucho más delicado. ¿Y pagaste? No. ¿Ve? Pero pero con una delicadeza, exquisita fidelidad, el amor lleva al alma a ser verdaderamente delicada. Por eso yo no creo que tenga verdadero amor un adolescente que trata a las patadas a los papás. Yo no creo que haya amor en ese corazón. El tipo o tipa, pues está obsesionado con lo que ha descubierto, ¿no? Miércoles descubrí. Hay hombres criados con Durjea. Hay hombres bien alimentados, bien, güey. Descubrió al hombre, ¿no? Y él descubrió a la mujer y está fascinado y está obsesionado con. Pero ahí no hay amor. El amor es algo que embellece toda la vida. ¡Ay, ese vieja boba, la vieja boba, la mamá! ¡Ay, ese vieja boba, la que me está hablando aquí, mi amorcito! Difícil, difícil de creer que haya verdadero amor en ese caso. El amor hace sensible, hace delicada, hace armónica al alma en todos los aspectos. Otro elemento de la vida en el espíritu, en estos consejos prácticos, verdadero abandono en Dios. Esto sí es típico de los santos. Isaías 55:8-9. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los vuestros y mis planes de vuestros planes. El verdadero amigo de Dios no es el que no planea. Planea como una cometa. Planea. El verdadero amigo de Dios hace planes, pero no impone sus planes. No hacer planes es irresponsabilidad. Imponer los planes es desconfiar de Dios. Hay que hacer planes, pero no imponerle los planes a Dios. Decía Santa Catalina de Siena, a quien es tan bello mencionar con frecuencia, decía, actúan las personas que quieren imponerle sus planes a Dios, dice, actúan como si quisieran ponerle leyes al Espíritu Santo. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Sirácida 11:14. Sección 3K. Hacer buen uso de las cosas de esta tierra. Vamos llegando al final de nuestros consejos sobre la vida en el Espíritu. No acumuléis riquezas en la tierra, nos dice Jesús. Mateo 6:19-21. No acumuléis riquezas en la tierra, donde roe la polilla y la carcoma, donde los ladrones abren brechas y roban. Acumulad riquezas en el cielo, donde no roen polilla ni carcoma, donde los ladrones no abren brechas ni roban. Pues donde está tu riqueza, allí estará tu corazón. ¡Qué bello eso! Uno utiliza las cosas de la tierra, pero acumula tesoros en el cielo. Ese sí es un sabio. Ese sí es un sabio. Porque los demás son unos duros para dejarle pleitos a los herederos. Esa es la vida de mucha gente. ¿Qué hizo usted en la vida? Acumulé lo que se va a comer el abogado y los herederos. Eso fue lo que hice yo en la tierra. Ya quedó listo el pleito, ya está agarrado, ya está todo. Como el señor ese que se estaba muriendo, y llamó a todos los hijos, el mayor de ellos se llamaba Simón. Y le dice, Simón, mire ahí debajo de la cama, ¿qué ve? Hay un cofre lleno de morrocotas de oro. Se lo vendo, mijo. No tiene sentido. No tiene sentido. Uno tiene que pensar qué es lo que está haciendo. Un ejercicio que hacemos muchas veces en los retiros espirituales con laicos, con hermanas, con sacerdotes es, usted piense que se murió y que empiezan a distribuirse lo suyo. Eso es un ejercicio que hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo en la presencia de Dios para no apresurar la muerte, ¿no? Porque si no, le puede dar su ataque y ahí queda. Piense lo que va a pasar. La repartición de la ropita, ¿no?
talla 38, 40, 42. La repartición de la ropita, de las joyas, tantas bobadas que dice uno, esto es intocable y nadie se mete con eso. Mientras usted se muera, esto es todo, es tocable. De manera que, ¿qué tanto? ¿Qué tanto son las cosas? ¿Ve? Pero hay que tener sabiduría en el uso de los bienes de esta tierra. Hay que utilizarlos. Hay que utilizar las cosas de la tierra, pero para acumular bienes en el cielo. Buena es la riqueza en la que no hay pecado. Filipenses 3:24. Nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. ¿Cómo es de sabia la Biblia? Con tener vestido y alimento nos contentaremos. Esta no es una invitación ni al desorden, ni a la desorganización, ni a la pereza, ni a cierto fanatismo religioso que a veces se le entra a algunas personas. Ya la segunda carta a los Tesalonicenses nos habla de ese caso. Que ya empezaron unos, en esa época, siglo primero, ya empezaron unos con que, mire, ya Cristo va a venir. Ya esto se va a acabar, ya para qué más trabajo. Entonces, Pablo les escribe y dice, ¿qué es eso que hay unos que ni hoja de vida pasan? Bueno, algo parecido. Dice una cosa parecida. Más o menos la idea es esa, que la gente tiene que ser responsable. Hay que ser responsable de las obligaciones que se tienen. Además, tengamos en cuenta lo que nos enseña San Francisco de Sales. Mire, todo lo que ustedes lean de San Francisco de Sales les va a hacer mucho bien. Entre otras cosas, porque San Francisco de Sales quería mucho a Santa Catalina de Siena. Entonces, lo que ustedes lean de San Francisco de Sales es muy bueno. Y él dice, en otro libro que es bueno de él, Introducción a la Vida Devota, o algo así se llama, lean ese libro, tiene unas cosas buenísimas sobre esto. Porque como hay exagerados en todas partes, entonces hay padrecitos que nunca se sacian y que necesitan más plata y más plata y más plata, mientras que hay otros laicos fanáticos que son como el contrapeso. Menos plata y menos plata. Y resulta que cada uno tiene que saber vivir sobriamente entre su estado de vida. El que tiene hijos, el que tiene responsabilidades, no le da la gloria a Dios desatendiendo sus responsabilidades, obviamente. Los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos insensatos y profanos que precipitan a los hombres en la ruina y la perdición. La raíz de todos los males es la codicia. Por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. 1 Timoteo 6, del 7 al 10. Y finalmente, una vida en la virtud. La vida en el Espíritu, ¿qué es? Es una vida en la virtud, una vida virtuosa. Tú, hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la bondad. Pelea el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos testigos. Y terminamos con ese pensamiento de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, ocupaos de cuanto es verdadero, noble, justo, puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.